mejorar la educación, pero necesitamos que en verdad la clase política esté interesada. Hoy tenemos dos grupos que la clase privilegiada, y solemos decir, son ciudadanos de primera y de segunda categoría, sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos dicen, vimos con el tema de transformación educativa y todo lo que surgió, que decían muchos legisladores y hoy actualmente candidatos también, decían, mira, la educación está súper bien en Paraguay.
No.
Pero miremos nada los números internacionales. Sí. Tenemos la encuesta de PISA, ¿verdad? Que nos dice que Paraguay está penúltimo en el ranking y está debajo de Haití, Paraguay, ¿verdad?
8 de cada 10 niños no saben leer.
No saben leer, no saben comprender, solamente terminan 4 de cada 10 que inician, solamente terminan los 12 años de escolaridad. Y después tenemos cifras enormes y que muestran la brecha y la desigualdad que tenemos
hoy en
día. ¿Y qué
hacemos para cambiar eso, Soledad?
Y necesitamos reestructurar el sistema educativo, ¿verdad? Necesitamos hacer un consenso entre todos los sectores y necesitamos sacar esa política partidaria y que la educación sea lo primero, ¿verdad? Que sea ese niño o niña que va a recibir sea lo primero y que pongamos en el foco, pero con un diálogo entre todos los sectores, ¿verdad?
Y en consecuencia buscar también mayor inversión en educación, que nos hace falta, ¿verdad?
Sí, sí va a ser relativo, pero necesitamos el apoyo de los congresistas y de la gente que en verdad le interese, como te contaba. Me pasaba que hoy en día congresistas que dicen que está súper bien la educación, pero son personas que le están mandando a sus hijos a colegio de $1,000, ¿verdad? Obviamente claro. Va a ser, pero no saben lo que es la educación, la realidad en esa escuelita de barrio, ¿verdad?
Vos sabes, Sole, que me gusta nomás el punto que tocó María, porque y también quiero saber la opinión de Bruno, porque yo no quiero hacer un programa, y siempre lo conversamos con el equipo, de cortarnos las venas y decir que todo está mal, ¿verdad? Pero estamos en tiempo electoral y tenemos que concientizar a la ciudadanía de que estamos... Yo no creo que estamos mal, yo creo que estamos extremadamente mal. O sea, estamos en un estado...
Es importante
casi fallido. Eso. Estamos en un estado casi fallido. Nuestro Ministerio de Educación nos educa. No, yo no me voy a cansar de decir eso, por más que bajone, ¿verdad? Pero nuestro Ministerio de Salud no sana, nuestra Corte Suprema de Justicia no hace justicia, nuestro Ministerio de Trabajo no genera trabajo, nuestro Viceministerio de Transporte no da transporte. O sea, hermano, nuestro Ministerio de Niñez no protege niños, nuestro Ministerio de la Mujer no protege mujeres, nuestra Fiscalía no le persigue a ningún corrupto, le persigue a la gente de bien. O sea, estamos literalmente frente a un Estado fallido, frente a un Estado que te dice que no tenemos ninguna institución modelo, salvo el Banco Central, ponele, ¿verdad?
Ponele.
Pero, ¿qué podemos hacer, Bruno? Porque vos te vas a Argentina y de repente los debates son sobre cosas muy puntuales. Acá tenemos que armar un todo, porque literalmente nuestro Estado no funciona. ¿Por dónde empezamos y qué reformas tienen en mente para decir que dicen, esto tengo que hacer sí o sí como congresista?
Bueno, la verdad es que nuestra democracia tiene ya sus años, pero sin embargo, bueno, nos ha dado lo más importante que tenemos y que hemos ganado todos, que es la libertad.
Sí.
Y yo creo que eso no podemos, y hoy en el Día del Periodista, hacer énfasis, incluso me parece muy relevante, porque, claro, la libertad es como la salud. Siempre y cuando la tengas, no te acordás que necesitas, ni la valorás, ¿verdad? Entonces yo creo que, primero que nada, celebrar que tenemos libertad y que tenemos que protegerla. Eso es muy importante. Yo creo que ahí es donde entra ya en juego lo que son las elecciones que tenemos, la elección que tenemos que hacer este domingo, de qué modelo de país queremos. Ya está bien, tenemos libertad. Eso no es algo que está garantizado en el tiempo. Nosotros tenemos que proteger nuestra libertad y nuestra democracia en el tiempo también. O sea, yo no creo que podamos garantizar un país democrático y libre si seguimos sometidos y secuestrados por una manga de mafiosos y corruptos. No creo. Directamente no puedo comprender por qué un corrupto o mafioso buscaría defender la libertad o la democracia. Todo lo contrario. Ellos lo que quieren es tener privilegios. ¿Y cuál es el principal privilegio que quieren tener? Impunidad. Y con impunidad empieza el círculo vicioso de la corrupción, impunidad, corrupción, impunidad, corrupción, impunidad, que no se rompen nunca, donde hay muchos actores públicos y privados, políticos y empresariales entre comillas, que son los que se benefician con este sistema perverso. Nosotros tenemos que romper ese círculo vicioso y nosotros tenemos que entender como ciudadanía que lo que ellos van a querer, lo que el continuismo va a querer instalar, es que no, todo va a seguir igual. Venga quien venga, igual se va a robar. Todos los políticos son corruptos. Claro, a ellos les conviene ese discurso. Les conviene ese discurso primero porque desmoviliza y desmotiva a la juventud y a la sociedad en general. Porque hace pensar, bueno, no importa lo que yo haga como ciudadano, igual vamos a seguir mal.
¿Pero cómo rompemos ese círculo?
El domingo rompemos ese círculo. El domingo decidimos todos qué país queremos, qué modelo de país queremos. El domingo tenemos la opción de sumar nuestro voto a la lista 3 de la Concertación Nacional con Efraín y Sole, que representa, no solamente a Efraín y Sole, representa a 40 partidos y movimientos, a 150 organizaciones sociales. Todos los paraguayos somos parte de la Concertación Nacional. Tal es así que todos los paraguayos, incluso los no afiliados, pudimos votar en la interna de la Concertación Nacional. Entonces, por primera vez en nuestra historia democrática. Entonces, es muy, muy importante. Nosotros tenemos que elegir bien este domingo. Tenemos que elegir a Efraín y Sole, asegurar que quienes tienen el único, ¿cuál es el incentivo principal del equipo de Peña? Asegurar la impunidad para su principal financista y su patrón. Ese es el objetivo principal. Esa es la agenda única que hay en ese equipo. ¿Por qué? Porque está muy amenazado por todas las declaraciones de los Estados Unidos y por sus sanciones de la OFAC. Entonces, para ellos es de vida o muerte ganar. Por el tema de que, o si no, van a tener que enfrentarse a la justicia, ¿verdad? Esa es la necesidad que tienen ellos. Para nosotros, como equipo político de la Concertación, es de vida o muerte ganar, ¿pero por qué? Porque si nosotros no ganamos, nuestro país va a terminar en una espiral de más corrupción, más impunidad, y de ahí va a empezar a generarse más frustración social por la incapacidad del Estado de otorgar resultados a la ciudadanía, como salud, educación, transporte, que mencionaste. Y ahí es donde nuestra democracia corre muchísimo riesgo. Porque cuando la democracia no genera resultados, empieza la gente a dudar, como decía Sole, a dudar de si es o no un buen camino ser democrático, conviene o no la democracia.
Ay, el cambio de dictadores. Claro. Sí. Increíble. Pero Bruno, o sea, ¿qué le responden? No sé, Sole, si también te gustaría responder, porque hay un sector que yo creo que es un sector que pertenece, no quiero decir por clase, pero probablemente muy, muy cercano a lo que es el concepto de clase media, que dice: me encanta Soledad Núñez. Me parece una persona transparente, una gestora, no solamente por su gestión en Senavitat, por lo que hizo en Techo para mi País, ya que estamos con el discurso anti-ONG, yo siempre le digo, hay ONG y ONG, ¿verdad? Hay ONG que son para robar y fatear, eso nadie duda, pero están las ONG como Techo para mi País, que son una tremenda bendición y que marcaron una revolución en nuestro país específicamente, ¿verdad?
Sí.
O sea, hay gente que está con ese discurso de decir, me encanta Sole Núñez, pero me cuesta digerir la Efraín. Por todo el concepto de Efraín, y yo siempre le digo a mis compañeros ahora que muchos trabajan con el equipo de la Concertación, ¿verdad? Y que por supuesto que es válido que lo hagan. Yo siempre le digo, Efraín no es solo Efraín, es Carlos Portillo, es Rodrigo Blanco, que ahora está en el jurado de enjuiciamiento y no está haciendo absolutamente nada. O sea, hoy el efraínismo ya le podría combatir a la mafia desde el jurado de enjuiciamiento y no lo hace. ¿Qué le decía a ese sector que, insisto, Bruno? Dicen, me encanta Sole, pero me cuesta digerir la Efraín.
Mira, yo le digo que les invito a que revisen un poco más la información que reciben sobre Efraín Alegre. Yo personalmente también fui víctima de la desinformación al respecto de Efraín Alegre y su historia como líder político, porque hay una campaña sostenida que tiene más de 10 años y más de 30 medios de comunicación dedicados a instalar mentiras sobre nuestro futuro presidente. Y yo les voy a decir por qué yo digo esto. Hablamos, por ejemplo, del caso de la Ruta de la Mentira. Ustedes saben que la Ruta de la Mentira realmente se le apodó Ruta de la Mentira porque hubo 3 gobiernos colorados que se comieron los recursos para construir esa ruta, y que durante el gobierno de Lugo, cuando Efraín fue ministro del MOPC, fue cuando se hizo la Ruta de la Mentira. O sea, imagínense el nivel de perversión y de desinformación que hay, que quieren adjudicarle a él algo que realmente habían robado ellos. Así estamos. Esa es la desinformación que hay. Se le habla también del caso este de la factura del PLRA que no se rindió bien, qué sé yo. Esa factura son 90 millones de guaraníes en una rendición de 3.500 millones de guaraníes. Una factura que venía con problemas, pero venía de una rendición de Alto Paraná. Una rendición que era responsabilidad exclusiva de los dirigentes de Alto Paraná, y por la cual le quisieron endosar la responsabilidad a Efraín Alegre. Y además de ese tipo de acusaciones, y ahora unas nuevas acusaciones que saca el grupo Cartes, que son absolutas mentiras. Porque explícame una cosa, ¿cómo es que el partido de gobierno que tiene el Poder Judicial arrodillado, que tiene el Jurado de Enjuiciamiento arrodillado, el Consejo de la Magistratura arrodillado, la Fiscalía arrodillado hasta ahora, que vamos a ver, ojalá el nuevo fiscal ya no esté arrodillado como estuvo Sandra Quiñones?
Amén, amén, por favor.
Toda esta gente está a cargo de intentar comprobar que Efraín Alegre es corrupto y no lo han logrado. ¿Cómo es que Efraín Alegre no tuvo ninguna causa que pudo progresar y progresar al punto de poder tener una condena o algo parecido a eso? Porque no existen argumentos, es mentira. Directamente es mentira. Y yo quiero agregar algo más a eso también, si me permiten, porque
sí, adelante.
Es muy importante también hacer aclarar esto, ¿verdad? Si no existía un liderazgo como el de Efraín Alegre, hoy nosotros tendríamos un partido liberal arrodillado a Horacio Cartes. Esa es la verdad, aunque la gente no lo declare tan frecuentemente. Pero imagínense, si el Partido Liberal no tenía la independencia que tiene hoy y que tuvo en este tiempo, el partido iba a estar arrodillado ante el Partido Colorado y ante, no solamente el Partido Colorado, en realidad no es un problema del Partido Colorado, es el cartismo que se apoderó del Partido Colorado. Porque la Embajada de los Estados Unidos, el Departamento de Estado lo dijo, Cartes pagaba diputados y senadores, jueces y fiscales, ¿verdad? De todos los partidos.
Sí, sí, sí. Así mismo.
Y con esa plata quería someter a todos esos grupos. Efraín Alegre fue la persona que puso el pecho, que puso la vida y que puso realmente todo para frenar ese avance. Y nadie puede discutir eso. Nadie puede discutir eso. Y eso, lo injusto de nuestro sistema es que muchas veces el que tiene más medio de comunicación lanza más mensajes. Efraín Alegre no tiene ningún medio de comunicación. Sí. Entonces nos tenemos que defender como podemos de estas mentiras.
Yo coincido en muchas partes de lo que dice Bruno. Yo creo que, lastimosamente, a más de ese problema que decís, que hay un partido político al que nuestros operadores de justicia le deben honores, el crimen organizado ha avanzado mucho en nuestro país y, de hecho, ya forma parte del movimiento económico en nuestro país. Totalmente. Dependemos de la economía extranjera, de los agronegocios, de las empresas locales, pero está también el crimen organizado, inclusive financiando a nuestras fuerzas públicas. Financia a la policía, financia a nuestros fiscales, a nuestros jueces. En ese sentido, ¿qué pasa si este domingo? Yo sé que ustedes no son negativos, ¿verdad? Están ustedes con la mentalidad de victoria. ¿Qué pasa si este domingo gana Santi Peña y ustedes llegan al Congreso? ¿Cómo luchamos contra ese crimen organizado que decíamos está financiando nuestras fuerzas públicas y hacen que sigamos en este ambiente de tanta impunidad? Solo le quiero partir contigo y después nos vamos con Bruno.
Sí, la verdad que no va a pasar, ¿verdad? Porque nosotros estamos convencidos, yo recorrí todo el Departamento Central, el equipo de la dupla con Bruno y otros senadores recorrieron todo lo que es Paraguay. Sí. Y la verdad que nos encontramos con tanta gente que está cansada, sí. Que está hastiada de lo que vivimos en el día a día, en todo lo que respecta a educación, salud, transporte, y que está cansada de esta clase política. Y gente que tiene una esperanza en el cambio, que tiene una esperanza no solamente con la dupla presidencial, uh-huh. sino también con la renovación del Congreso. Sí. Entonces,
que creen en eso.
Claro, que no que tenemos para que pueda darse el cambio y que pueda empezar ese cambio que va a darse, necesitamos tanto que gane la dupla Efraín Sole y que también renovemos el Congreso para poder luchar juntos para hacer este cambio que tanto necesitamos todos los paraguayos, ¿verdad? Igual en nosotros van a encontrar personas que van a poner su vida, uh-huh. su conocimiento y todo para luchar, para construir ese Paraguay que necesitamos, de poder luchar contra esto, contra el crimen organizado, luchar contra el lavado de dinero que está matando a tantos emprendedores, sí, a tantos negocios, porque es una competencia totalmente desleal que está pasando y muchos emprendedores están cerrando porque no pueden sostener esta competencia desleal, ¿verdad? Pero igual van a encontrar en nosotros eso, ese apoyo hasta el último día.
Bruno.
O sea, sí. Esa es la gran batalla que nos toca luchar en estas elecciones, ¿verdad? Tenemos que ganar el domingo, vamos a ganar. La gente está harta de esta mafia que nos tiene sometidos, porque no hay medicamento, no hay nada, ¿verdad? O sea, todo falta. Y cuando hubo una alternancia, Efraín Alegre estaba en el MPC, se construyó la Costanera de Asunción. Para que nos olviden nomás los que de repente todos tenemos memoria corta. Pero la Costanera de Asunción que hoy celebramos que existe fue obra del gobierno de la alternancia y del ministerio de Efraín Alegre. Y además de eso, cuando estuvo el gobierno de la alternancia en el 2008, Esperanza Martínez aseguró medicamentos a todos los ciudadanos. Y eso todos se acuerdan hasta el día de hoy. Entonces esto no es un sueño, una expresión de deseo, un ojalá se dé. No, estuvimos en un momento dado y ya logramos. En esta ocasión es mejor todavía el equipo que tenemos para llegar al gobierno con la Concertación Nacional. Primero que nada, porque la Concertación Nacional no es una alianza, es un partido de partidos y movimientos. Entonces, el día que ganemos este domingo, el lunes, sigue vigente la concertación, sigue vigente ese esfuerzo concertacionista de unir a todos. Exactamente, ¿verdad? Igual a estas otras iniciativas que hubo en Chile, en Uruguay, que lograron unir a toda la oposición para lograr grandes cambios. Porque en Paraguay, nosotros no necesitamos simplemente un gobierno, necesitamos una concertación política, social y económica para hacer frente a los desafíos que tenemos en los ámbitos más delicados como la educación y la salud. Entonces, necesitamos lograr la victoria y tenemos la propuesta de llegar con una concertación que después va a abrirse a hablar con todos los paraguayos para llegar a los grandes consensos que necesitamos tomar en este momento. Ya no tenemos tiempo, ya no tenemos tiempo, es ahora o nunca. Yo les digo en serio, nosotros por eso nos metimos, es mucho más cómodo para nosotros seguir nuestra vida normal y tranquila, digamos, bueno, sector privado, hacer lo que te gusta, tener tiempo libre, no sé, es lo más conveniente. Ahora, ¿por qué nos metimos a esto en este momento tantas personas? Porque nos dimos cuenta que es ahora o nunca.
Ya no va más.
Es ahora o nunca, pero en serio les digo.
Me marcan ahí en producción que tenemos que ir cerrando, pero no quiero dejar de consultarles porque vos siempre dijiste que querías ser el congresista de los emprendedores y me imagino que eso le sigue con la misma línea. ¿Cómo te digo? No quiero dejar de tocar este tema porque me están ahí presionando. ¿Qué propuestas tienen para los emprendedores?
Bueno, si tenemos cuatro propuestas puntuales. La primera es asistencia técnica. Los emprendedores no saben cómo son los pasos para emprender, cuáles son las herramientas que necesitan para poder emprender. Entonces, lo que queremos hacer son 17 centros de capacitación para emprendedores, que pueda estar uno en cada departamento. Porque hoy en día, alguien quiere aprender, tiene que viajar hasta Asunción para poder capacitarse, hasta el viceministerio de MIPYMES y todo el requisito, ¿verdad? Entonces, primero asistencia técnica. El segundo es la guillotina burocrática.
Guillotina.
Sí, queremos cortar con todo lo que son las trabas del sector para poder ser formal. Súper difícil, súper tedioso ser formal hoy en día en Paraguay. Uno tiene que cerrar su emprendimiento, venir uno o dos días, recorrer la SET, recorrer el viceministerio, recorrer la INAN, todo lo que tiene que hacer. Y un día que cierra su emprendimiento es un día que deja de percibir ese ingreso y su familia deja de comer. Entonces, tenemos que facilitarle al emprendedor que pueda ser formal, pero eso mediante tecnología, mediante simplificación de procesos, mediante que se pueda hacer todo de una forma muy automatizada y que se le pueda poner a los funcionarios de todos estos entes estatales en servicio de los emprendedores. Y con eso vamos a poder lograr formalizar a toda esa gran población que no está formalizada, casi 70% que maneja la economía informal.
Y Sole es lista 9, opción 4. Diputada por Central.
Diputada por Central. Ahí digo, Sole Blanco, lista 9, opción 4.
Pero no era que van a ser diputada, era dipuchurra, no sé.
Sí, la dipuchurra por Central. Acuérdense, la primera fila, la rubia, ahí me van a poder ubicar.
Ah, me gusta.
Y nuestra propuesta además incluye financiamiento accesible y acorde a las necesidades de los emprendedores con Fogapi y Fonamipe, que sería la forma de acceder a créditos accesibles para emprendedores. Eso ya fue una realidad durante la pandemia. Nosotros queremos que eso se amplifique y queremos llegar por lo menos a 100.000 emprendedores en 5 años con los recursos existentes, sin agregar recursos. Además, lo más importante, creo que después de la pandemia, algo que descubrimos todos, los trabajadores independientes, los periodistas, los emprendedores, los dueños de pymes, es que necesitamos tener algún mecanismo para tener seguridad social, que quiere decir tener seguro de salud y jubilación, poder aportar para tener seguro de salud y jubilación, y nosotros vamos a trabajar para que eso sea una realidad. Así que yo soy Bruno de Felipe, lista 9, opción 45, soy el último de la lista de senadores, pero con la ayuda de todos ustedes seré el primero, estoy seguro, y vamos a tener un Senado con representación de emprendedores y una Cámara de Diputados también con representación de diputados como Sole Blanco. Y bueno, invitarles a todos los que quieren acompañarnos, hoy tenemos el cierre de nuestra campaña en Sacramento a las 20 horas, más que invitados. Y también dejarles nuestro número de teléfono para cualquier consulta, el 0981-433-483, el 0981-433-483.
0981-433-483. Me estoy riendo porque Joana Ortega está ahí, pues ella me está diciendo cortá ya. Porque Joana pues también es nuestra compañera de tareas acá, ¿entendés? Ahora nomás nos dejó en bola. Entre paréntesis, Joana Ortega nos debe 7 meses por ahí de trabajo, ¿eh? Bueno, gracias Sole, gracias Bruno.
Gracias.
Gracias.
Por lista 9, acuérdense.
Éxito los dos. Lista 9, color amarillo, acuérdense.
El cambio ya llega.
Éxito los dos y ojalá realmente se vengan buenos tiempos los emprendedores, porque concuerdo, este país no da más. Será hasta dentro de poco. Vamos a corte de Salinas, querido.